El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros. Como siempre, para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y seguido por las noticias semanales. Entonces, presentamos el programa de hoy en la historia. El programa del punto culminante de esta semana, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. El cuarto congreso de la diáspora indonesia que tuvo lugar en Main Hall de Kota Casablanca, Yakarta el sábado se convirtió en especial ya que asistieron miles de participantes de decenas de países. Además, el congreso de la diáspora indonesia de este año también contó con el 44º presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama. En esta ocasión, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha dicho que Indonesia, con sus principios de Bhinneka Tunggal Ika, o unidad en la diversidad, podría inspirar a otros países musulmanes en la promoción de la tolerancia y la moderación. Obama subrayó que el espíritu de tolerancia de Indonesia ha sido encarnado en su constitución y simbolizado por mezquitas, iglesias, templos y santuarios ubicados uno junto al otro, y personas que viven juntas en paz y armonía. También tomó el ejemplo del santuario budista de Borobudur y el templo hindú de Prambanan que todavía existen y se han conservado durante tanto tiempo, aunque los antiguos templos se encuentran en Indonesia donde más del 80% de su población sigue al Islam. Obama dijo a la audiencia que los valores de Bhinneka Tunggal Ika tienen que ser cultivados y nutridos. Además, señaló que si las personas no muestran respeto y tolerancia, eventualmente es la gente que tiene guerra y conflicto, porque no todos estarán de acuerdo en cómo practicar una religión. Obama agregó que la humanidad no iría muy lejos si la gente no podía respetar las diferencias de cada uno. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pronunció sus palabras en la inauguración del Congreso de la Red de Diáspora Indonesia en Yakarta el sábado 1 de julio. En sus comentarios de 30 minutos, Obama expresó su sentimiento hacia Indonesia, donde pasó 2 años de su infancia. Al hablar en la inauguración del Congreso de la Red de la Diáspora Indonesia, se ha convertido en el primer discurso de Obama en Asia, después de que terminara su presidencia en enero de 2017. Obama explicó que la visita es muy especial porque trajo a su familia. Dino Patijalal afirmó que la existencia de la diáspora indonesia en el extranjero tiene que ser vista como una red global para Indonesia. El presidente de la Red Global de la Diáspora Indonesia o Indonesia Diaspora Network Global en Yakarta el sábado 1 de julio dijo que la diáspora no es la fuga de cerebros, que es la red mundial de Indonesia. La fuga de cerebros a la que Dino se refiere es una condición cuando los recursos humanos de calidad en un país se van a otros países para encontrar una vida mejor. No se trata solo de mudarse a otros países, sino incluso cambiar de ciudadanía. Dino dijo que hay 8 millones de la diáspora indonesia se extienden por países en el mundo. Su perfil es generalmente de clase media y educado. La diáspora, él dijo, necesita crear una sinergia ya que su existencia es un activo para Indonesia en el siglo XXI. Dino señaló que la diáspora no es nómada, pero son pioneros en la economía, cultura y otros campos. Él ejemplificó que el valor de la remesa de los trabajadores migrantes indonesios llega a 130 trillones de rupias por año. El número excede el sector turístico o los impuestos del sector de minería. PT Angkasa Uno Bali, el operador del aeropuerto de la propiedad estatal, dijo que más de 1 millón de pasajeros han viajado a través del aeropuerto internacional de Ngurah Rai, Bali, durante el flujo de regreso de los viajeros a Uno posterior desde hace 10 días, antes de Lebaran y el cuarto día. El jefe de Relaciones Públicas de PT Angkasa Pura I en el Aeropuerto Internacional I Gusti Ngurah Rai, Ari Ahsanurrahim, declaró el sábado en Denpasar que los pasajeros registrados durante el periodo fueron los de rutas nacionales e internacionales. Ari agregó que el movimiento de pasajeros se calcula sobre la base de vuelos regulares y no programados. Explicó que los vuelos no programados serán los utilizados por el expresidente estadounidense Barack Obama y el primer ministro de Malasia y su familia cuando visitaron durante la temporada de vacaciones de Lebaran. Mientras tanto, en relación con el flujo del regreso a casa de Lebaran, Ari explicó que el movimiento en el aeropuerto local era bastante único, comparado con otros aeropuertos en Indonesia, que son dominados sobre todo por el flujo de pasajeros que salen. El aeropuerto de Ngurah Rai, el flujo de salida y llegada de pasajeros fue alto, o solo ligeramente diferente, considerando Bali como un destino turístico donde muchos turistas pasan las largas vacaciones de Lebaran. Datos del mando integrado de Lebaran en el aeropuerto mencionado en el cuarto día o el viernes 30 de junio que el número de llegadas de pasajeros nacionales llegó a 19.174 personas, un 10,6% más que en el mismo periodo de 2016. Indonesia ha sido designado como miembro del Consejo Ejecutivo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, o OIC UNESCO, para los periodos 2017 a 2019. La decisión se tomó durante su 29ª reunión en la sede de la UNESCO en París los días 21 a 29 de junio. El viceministro de Ciencia y Tecnología del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos, Nani Hendiarti, dijo el viernes 30 de junio que, como miembro del Consejo Ejecutivo de la COI UNESCO, el gobierno debe mejorar su gestión, instalaciones e infraestructura de la ciencia y tecnología marítima, así como el programa estratégico de investigación marítima. Indonesia ha hecho presión a favor de la posición desde el proceso informal de consulta sobre los efectos del cambio climático en los océanos, celebrado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York del 15 al 19 de mayo y en la Conferencia Mundial de los Océanos del 5 al 9 de este año. Agregó que la nueva posición también ayudará a Indonesia como el mayor estado del archipiélago de la región de Asia y Pacífico a perseguir su objetivo de convertirse en un eje marítimo global. Indonesia tendría que tener una escala nacional de centros de datos oceánicos, que será la contribución de la nación en el intercambio de información internacional de datos oceanográficos o IOD. Esto construirá la capacidad y la alfabetización de los investigadores jóvenes. Así son las noticias.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta: ¿cuáles son los programas de la Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda: ¿la transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera: ¿cómo escuchas la transmisión de la Voz de Indonesia? La cuarta: introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la Voz de Indonesia. La quinta: cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Estimados escuchas, ahora la revisión de prensa. Unos temas escritos por unos periódicos nacionales de esta semana los resumimos en la revisión de prensa. Comenzamos la revisión de prensa del periódico Media Indonesia. En su editorial el martes 20 de junio escribe supervisar la cita del Comité Especial. La discusión sobre la revisión de la ley de la elección realmente hace que el público esté frustrado porque las partes defiendan sus respectivos intereses. La ley que debería haber sido ratificada al ser la piedra angular de la administración de las elecciones en 2019 nunca fue terminada. La discusión sobre el proyecto de la ley de elección general estaba tan drenando el gobierno y el parlamento como legisladores y hacer que la gente esté gruñido. Fuertes diferencias de opinión hace que finalización del proyecto de la ley de elección repetidamente se prolonga. El parlamento debe finalizar los debates sobre el proyecto de ley de elección el 28 de abril, pero hasta este momento aún los temas importantes no se han puesto un acuerdo. El plan del Comité Especial del Proyecto de la Ley de Elección para hacer la decisión del nivel primero el lunes 19 de junio se ha perdido de nuevo. La decisión que se estaba separando mucho continúa experimentando un retraso. Lamentamos muchísimo que la actuación de los legisladores que son lentos en finalizar el proyecto de la ley de elección. De hecho, los pasos de la elección general de junio de 2019 ya está en marcha, o de 22 meses antes de la votación, cuando se refiere a las disposiciones de las elecciones anteriores. Al menos en una reunión a puerta cerrada el lunes, el Comité Especial del Proyecto de Ley de Elección General y el Gobierno han acordado tomar decisión sobre crucial problemas con la deliberación. También se acordó que la toma de decisión de primer nivel será en una sesión plenaria del 10 de julio y la sesión plena para la legalización del proyecto de la ley de la elección será el 20 de julio. Todas las partes esperan que el acuerdo no sea solo una palabra edulcorante, pero en realidad basada en el deseo de resolver rápidamente el proyecto de la ley de las elecciones. Hay que recordar que la finalización del pronto de la ley de la elección ya es muy tarde, así que no se demore. Cambiamos al diario Sindo. En su editorial el miércoles escribe el valor espiritual del regreso al hogar. Cada año el pueblo de Indonesia tiene una gran celebración, es regresar a casa o volver a casa. Una celebración que se ha convertido en una cultura de esta nación. En realidad sigue siendo la tradición religiosa islámica en la celebración de Idul Fitri. Al final de Ramadán ocurrirá la movilización de millones de personas de las ciudades que se vuelven a su ciudad natal. En 2016, el gobierno registró que cerca de 18 millones de personas viajaron en regreso a casa. Y en 2017 se prevé que aumente en cerca de 19 millones de personas, un aumento de alrededor de 8%. Aeropuertos, puertos, terminales, estaciones o las calles se llenaron de viajeros interprovinciales. Están llenos de viajeros, sobre todo uno o dos días antes de Idul Fitri. Del mismo modo, cuando el flujo inverso de ida y vuelta que se produce después de las vacaciones. En el Islam parece que nadie se explica la tradición de regreso a casa. Como anteriormente, el regreso a casa está siguiendo la tradición de Idul Fitri después de un mes de ayuno del Ramadán. Es una vuelta a un ser limpio de manera que Idul Fitri es a menudo comparado con el libro blanco. Idul Fitri será seguido por un saludo a perdonarse unos a otros de manera que el pecado humano llegue a punto cero de nuevo. Para los jóvenes, regreso a casa significa volver a su origen o de donde se originaron los seres humanos. Además, interpretarse al final cada uno va a volver al origen de la creación, que es Dios Todopoderoso. Este es exactamente el significado espiritual o mensaje implícito en este mudik o regreso a casa. De manera que se espera que la tradición de ir a casa vaya a despertar a las personas a saber el origen y volveremos a su creador. Estimados escuchas, esta fue la revisión de prensa de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia con el programa Hoy en la Historia. que ocurrió en el día como hoy en la historia, el día 24 de junio. El 24 de junio de 1948 comienza el bloqueo de Berlín. El 24 de junio de 1948 dio inicio uno de los primeros y más simbólicos episodios de la Guerra Fría, el bloqueo de Berlín Occidental. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó confiada a la administración de los aliados y Berlín fue dividida en cuatro zonas bajo control de la URSS, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, Rusia. En el marco de la escalada de tensión entre las potencias comunistas y capitalistas, la Unión Soviética decidió bloquear por tierra las zonas aliadas de Berlín, aprovechando la ubicación de la ciudad en el territorio alemán que se hallaba bajo su control. La reacción de Estados Unidos y sus aliados fue inmediata, organizándose un gigantesco puente aéreo entre los tres aeropuertos de Berlín y los 13 de la zona alemana bajo control occidental. En 323 días se transportaron por esa vía cerca de 2 millones de toneladas de mercancías para garantizar los suministros. El bloqueo se mantuvo hasta mayo de 1949 y contribuyó de forma decisiva a la cristalización de la división de Alemania, creándose en mayo de 1949 la RDA y en octubre del mismo año la RFA. Seguimos con lo que ocurrió el 24 de junio de 1983. Sally Ride, primera mujer estadounidense en el espacio, regresa a la Tierra. El 24 de junio de 1983, la astronauta Sally Ride regresó sana y salva a la Tierra tras un viaje espacial de 6 días a bordo del Challenger. Ride, que entonces tenía 32 años, se había presentado al programa de entrenamiento de la NASA en 1978, junto con otras 1,000 mujeres y 7,000 hombres. Los responsables del vuelo espacial declararon que Ride, que fue la primera mujer estadounidense que viajó al espacio, había sido escogida por sus habilidades y no por su género. Durante el viaje, las laborales de Ride se consistieron en monitorizar los controles, asegurarse de que todo iba bien al despegar y al aterrizar y controlar un brazo retractable de 15 metros. Estimados escuchas, este fue hoy en la historia de esta vez.
Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, de nuevo, La Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, el Ministerio de Turismo lanza el programa de Mudik Penuh Pesona de 2017 para perseguir el objetivo de atraer turistas. Estimados oyentes, las vacaciones del Eid al-Fitri es uno de los momentos más especiales y esperado por el Ministerio de Turismo o Kemenpar para aumentar el número de viajes turísticos y alcanzar la meta de 275 millones de viajes de los turistas domésticos o wisnus y 20 millones de llegadas de los turistas extranjeros o wisman en el año 2019. El objetivo de logro de los turistas domésticos y extranjeros es un mandato por el presidente Joko Widodo para ser implementado con el fin de desarrollar el sector del turismo en Indonesia. Repitiendo el éxito del programa de promoción turística del AID del año pasado, el Ministerio de Turismo puso en marcha el avance del programa Mudik Penuh Pesona o Regreso a Casa con el Encanto, para promover destino turístico en el año 2017 que es potencial de ser explorado por los turistas. Se dice el ministro de Turismo Arif Yahya en Yakarta el martes, como citado en la página Setcap. El ministro declaró el momento de la festividad del Eid al-Fitr de 2017 es muy eficaz para atraer a los turistas en grandes números, después de una caída durante el mes de Ramadán. Además, Arif Yahya añadió que las vacaciones largas de Eid en el año 2017 son una oportunidad muy potencial para ser utilizada como un tiempo de vacaciones familiares de calidad. Para consentir a los turistas, el Ministerio de Turismo ofrece puntos de referencia en algunas rutas de destino a través de Mudik Penuh Pesona. El programa de Mudik Penuh Pesona es una continuación del servicio de la guía del paquete de programas turísticos del AID, que tiene como objetivo facilitar a los viajeros a encontrar referencias de los destinos turísticos que se pueden explorar durante el tiempo de vacaciones del AID. Al igual que el programa exitoso de Pesona Lebaran del año pasado, en concreto, el programa Mudik Penuh Pesona proporcionará información sobre los lugares de interés, tales como los eventos de regreso a casa para Eid, gastronomía típica del Eid, así como recuerdos atractivos del Eid al-Fitr. Este servicio es muy fácil de acceder en varios motores de búsqueda. Simplemente escribir Mudik Penuh Pesona, los destinos turísticos están disponibles al instante. El ministro Arif Yahya dijo la selección del programa Mudik Penuh Pesona es como un intento del Ministerio de Turismo para promover los destinos turísticos del regreso a casa, que es probable solo capaz de aumentar drásticamente una vez al año, cuando el momento de la festividad del Eid al-Fitr. La razón detrás de la designación del programa Mudik Penuh Pesona es introducir potenciales destinos turísticos del regreso a casa, que están dispersos en toda Indonesia, incluyendo Aceh, Medan, Padang, Palembang, Yakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Pekalongan, Surabaya, Banyuwangi, Tanjung Kelayang, Bunaken, Raja Ampat, Iwakatobi. Además, con este motivo, el Ministerio de Turismo también faculta a los internautas, los ciudadanos y las amantes comunitarios de turismo en cada región para promover su región. Del 22 de junio al 1 de julio de 2017, el Ministerio de Turismo diariamente lanzó la etiqueta Mudik Penuh Pesona, seguido por un adicional Wisata Jalur Mudik, Pesona Cerita Mudik, Pesona Takbir, Pesona Ketupat Lebaran, Kuliner Khas, Piknik Lebaran, Pesona Oleh-Oleh, y Memori Lebaran. Se espera los Aztec fomentarían la participación y el compromiso de los jóvenes amantes del turismo a participar como embajador de turismo regional. Para asegurar el éxito de este programa Mudik Penuh Pesona, el Ministerio de Turismo desde hace mucho tiempo ha coordinado con el jefe regional y jefe de las áreas relacionadas con el turismo, con el fin de promover el potencial turístico y los servicios de los turistas nacionales, que se pueden aprovechar al máximo. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Thank you.
realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera. ¿Cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta. Introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta. Cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy nos vamos al turismo religioso en la provincia de Java Oriental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9.525 kHz o de nuestra transmisión www.voi.co.id. Estimados oyentes, el mes de Ramadán que les invitamos a viajar a la regencia de Mojokerto, en la provincia de Java Oriental. Además del patrimonio del Reino Majapahit, la regencia de Mojokerto también tiene herencias de la historia musulmana. Una de ellas es la mezquita Masjid Darussalam. Esta mezquita es una de las mezquitas más antiguas de Mojokerto y un testigo silencioso al desarrollo del Islam en Mojokerto durante la era colonial holandesa. La Mezquita Darussalam se encuentra en la calle Jalan Raya Gemekan, Soko. Esta mezquita fue construida en el año 1893 y todavía se mantiene firme hasta presente. Estimados oyentes, la Mezquita de Masjid Darussalam fue construida por el regente Kromojoyo Adinegoro III o Raden Ersadan en el año 1893. Por su propia cuenta. Eso fue dicho por la inscripción de desarrollo integrado en la mezquita. La colocación de la primera piedra por el regente Kromojoyo del 5-15 de enero del mismo año. Para el propio edificio, la mezquita es bastante simple. Al comienzo de la construcción de esta mezquita es solamente un edificio principal y dos abluciones para mujeres y hombres. Luego, en el año 1990, la mezquita está experimentando cambios. Estimados oyentes, en el año 1990, algunos cambios hechos en la mezquita de Jerusalén. Los cambios realizados en las puertas, pisos, patios de la mezquita y la congregación interior de las mujeres. El inicio de la construcción, las puertas de madera con modelo rectangular de dos fajas. Las cinco puertas se encuentran enfrente de las tres unidades, mientras que los otros dos están situados en el lado derecho e izquierdo, como el acceso al lugar de ablución. Mientras que la terraza de la mezquita, que fue solamente 2 metros amplia, ahora se ha ampliado. El suelo de la mezquita fue reemplazado con un material cerámico. No todas las mezquitas se han renovado. Hay algunos que todavía se mantienen como el original. A partir de los 4 pilares principales del árbol por completo que sustenta el edificio principal de la mezquita y el lugar Joglo Azan. El púlpito, las escaleras hasta el segundo piso, el azán en el lugar de la ablución en el lado sur de la mezquita. Estimados oyentes, la parte única que persiste hasta presente es la escalera de la mezquita. En general, la mezquita fue construida con la Torre de Adán fuera del edificio principal. Mezquita de Masjid Darussalam tiene escalera en el centro de la sala principal. La escalera hecha de madera con marco de hierro se dirige al segundo piso llamado Joglo. Joglo sirve como el lugar de Adán o llamado a la oración. Sin embargo, desde los altavoces, esta sección ya no funcionaba. Durante el Ramadán, la mezquita de Masjid Darussalam llena de fieles. La mezquita está visitada por la población local y los visitantes de diferentes regiones que quieren relajarse o orar shalat. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo religioso a la mezquita de Masjid Darussalam en la regencia de Mojokerto, provincia de Java Oriental. Hasta el próximo encuentro con la belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Nuestro tema de hoy es las 3 heladerías legendarias en Yakarta. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Indonesia se encuentra en el Ecuador. Por lo tanto, tiene un clima tropical y una gran biodiversidad. El clima tropical de Indonesia causa la temperatura del aire y la ciudad capital de Yakarta es bastante calor. Debido a su ubicación que está cerca del mar con muchos edificios imponentes, Los habitantes de Yakarta siempre buscan maneras de eliminar los escalofríos en su movimiento, disfrutando helados. ¿Saben que hay tres heladerías legendarias en Yakarta que han estado presentes desde hace mucho tiempo? En esta ocasión presentamos las tres heladerías legendarias en Yakarta. Estimados oyentes, la primera heladería legendaria en Yakarta es Ragusa Helado Italiano. Ha estado presente desde 1932. La heladería Ragusa podría ser llamada el pionero de la heladería en Yakarta. El nombre Ragusa, tomado del fundador de heladería, familia de los hermanos italianos Luigi Ragusa y Vincenzo Ragusa. Al comenzar a aparecer helado de Ragusa se vendió una vez al año, justo cuando el mercado noche se llevaba en Gambir. Luego, en el año 1932 hasta presente, la heladería Ragusa colocada en la calle Jalan Petran 1, número 20, Yakarta Central. La decoración y cubiertos de la heladería Ragusa, Escrim Italia, parece que hubiera sido hace mucho tiempo. El menú ofrecido en la heladería Ragusa es tutti frutti y casata siciliana. Además, también los sabores favoritos de los compradores en Ragusa son banana split y helado spaghetti. La calidad del helado se mantiene siempre bien porque se hace solo cuando será servido. El precio de helado de Ragusa es de 15.000 a 35.000 de rupias. Estimados oyentes, la segunda heladería legendaria en Yakarta, creada 7 años después de la heladería Ragusa, en el año 1939, la heladería Ice Cream Baltic. La heladería y fábrica de Ice Cream Baltic se encuentran en la calle Jalan Kramat Raya, número 12, Kuitang, Yakarta Central. En primer lugar, el helado de Baltic fue servido en un tazón de cerámica, ya que en ese momento la heladería solo sirvió la comunidad de la clase económica superior. Sin embargo, en contraste con la heladería Ragusa, que mantiene su autenticidad desde primero, el helado Baltic mueve de acuerdo con el tiempo mediante el menú, logotipo y la decoración de la tienda, así como hacer el lema "Es cream tempo dulu" o helado de viejo tiempo. El menú de helados en esta heladería es muy diverso, del sabor chocolate, vainilla, variedad de frutas tropicales y al té verde. El precio de un helado según el menú es de 5.000 a 100.000 de rupias. La heladería Baltic no solo sirve helado, sino también proporciona tarta de helado para celebrar cumpleaños. Estimados oyentes, la última o tercera heladería legendaria es helado de Chanyang o Chanyang. Esta heladería fue lanzada en el año 1951 en el distrito Chikini, El lugar favorito del presidente Bung Karno y la familia Cendana de Suharto. En el año 1991, Chanak cerró su heladería, aunque sus productos de helados estaban distribuidos a varios lugares en Chikini. Uno de los lugares donde se pueden probar el helado de Chanak es la heladería con el logotipo oso con su pulgar en la calle Jalan Chikini 4. El menú favorito de la heladería Chana es helado de los sabores Kopior y Durian. Con el precio 13.000 rupias, los visitantes pueden degustar del helado que tiene características diferentes de otros helados. La textura tosca. Además de los helados, los visitantes pueden comer pempek que también se venden en la tienda. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea con tres heladerías legendarias en Yakarta. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola, oyentes del Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, donde quiera que estén, bienvenido de nuevo conmigo, Borgias, en segmento musical que te introduce la música de Indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy les presentaremos a Gita Gutawa, cantante joven de Indonesia. Para iniciar nuestro segmento musical, vamos a escuchar una canción titulada Balada Salawat.
Allah.
Oyentes, esta fue la primera canción titulada Balada Salawat, cantada por Gita Gutawa. Gita Gutawa nació en Jakarta el 11 de agosto de 1993, con el nombre completo Aluna Sagita Gutawa. Ella comenzó su carrera en el mundo musical de Indonesia desde 2004, cantando en dúo con la banda musical Ada Band, cantando una canción titulada Yang Terbaik Untukmu, que significa El Mejor Para Ti. A pesar de que en ese momento Gita Gutawa quería cantar el dúo como su pasatiempo, su típica voz de soprano hace que los oyentes se enamoren. Su voz soprano típica comenzó su amor en la ejecución musical de su padre, Erwin Gutawa, que es un compositor indonesio bien conocido. Para conocer el talento de su hija, la madre de Gita la registró para tomar el piano y el curso vocal. Como su padre, Erwin Gutawa la apoya dando dirección y guía. Practicando continuamente, Gita Gutawa hace su voz soprano perfecta. Oyentes, antes de hablar más sobre Gita Gutawa, escuchamos una canción titulada Kisah 8 Dirham. Feliz escucha. Oyentes, acabamos de escuchar la segunda canción titulada Kisah 8 Dirham, cantada por Gita Gutawa. Su debut en solista con autotítulo fue lanzado en 2007. Este álbum contiene canciones que están compuestas por Glenn Fredly y Melly Guslau, dos músicos indonesios mayores que están interesados en el talento de Gita. En 2011, Gita Gutawa decidió tomar un descanso del mundo de la música porque quiere centrarse o enfocarse en su estudio en el extranjero. En 2014, Gita Gutawa finalmente lanzó una canción titulada El Próximo Capítulo. Después de lanzar su álbum de debut en 2007, Gita Gutawa ha mirado dos cines. Dos años más tarde, Gita se convirtió en dubber de la película de animación titulada Meraih Mimpi. En 2010, Gita Gutawa miró una película titulada Laughing Bird. Oyentes, para concluir nuestro segmento del mundo musical de hoy, vamos a escuchar dos canciones tituladas Balada, Salawat e Idul Fitri. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.